Y el momento de las presentaciones, porque qué lindo esto, ¿no? De poder presentar y charlar con gente que hace una música realmente muy bonita, muy linda y agradable a los oídos, sobre todo. Bueno, estamos en comunicación con la señora Inés Esteves, a quien le damos la bienvenida junto con José Luis Oliver. Muy buenas tardes, Inés, ¿cómo estás? Gracias
buenas
por recibirnos.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar hablando con ustedes. Finalmente, lo estamos intentando hace bastante, pero recién lo logramos, bueno. Así que... enhorabuena.
Sí, por supuesto que sí, teníamos muchas ganas de charlar con vos y sobre todo hablar de este disco que realmente está buenísimo por el lado donde lo mires, ¿no?
Bueno, muchas gracias, la verdad que fue algo muy inesperado, algo que realmente no tenía planificado. Uh-huh. Y se fueron dando condiciones que nos llevaron a los 4 meses de lanzarme como solista, después de un par de años de cantar jazz profesionalmente. Hice un N de teatro, que es un teatro muy lindo de acá de Buenos Aires. Uh-huh. Está acondicionado para músicos.
Sí.
Y bueno, nada, empezamos a sumar gente. Yo toco con un trío normalmente, Mariano Gustoni en piano, Ezequiel Uh-huh. Dutil en contrabajo y Javi Martínez Vallejos en batería. Y empezamos a sumar cuarteto de vientos, cuarteto de cuerdas, guitarra, washboard, armónica, cantante invitado. Y terminamos siendo 16 arriba del escenario, y ahí en el mismo teatro me sugirieron grabarlo. Me dijeron, ¿por qué no lo grabás?
Claro.
Así que nada, terminé organizándome para grabar el disco. Y una vez que lo grabé, dije, bueno, ¿y ahora qué se hace con esto? Bueno, hay que editarlo. Uh-huh. Y una vez que lo edité, ¿y ahora qué se hace? Bueno, se mezcla. Una vez que lo mezclé, bueno, ¿qué se hace? Se masteriza.
Claro.
Y una vez que estaba masterizado, dije, ¿ahora qué se hace? Bueno, se lanza. Uh-huh. Y ahí recurrí nuevamente a Pop Art, a Roberto Costa, que fue quien me ayudó, me puso a disposición la estructura del Sony cuando me lancé como solista. Y bueno, nada, me metió dentro de la estructura de Pop Art, y salió este disco, que está en formato físico y está en subido a todas las plataformas, y que estoy así como maravillada y sorprendida de estar diciendo que tengo un disco, ¿no?
Hola, Inés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Viste que finalmente hablamos, aquí estamos.
Finalmente hablamos, tantos WhatsApp que nos hemos mandado.
Bueno, fuiste muy amable y realmente la predisposición estaba, sino que no se daban los tiempos.
Los tiempos, sí, ver, con niños es... y con la vida que uno lleva en Buenos Aires, que es un delirio, a veces es difícil. Pero bueno, lo hemos logrado.
Lo hemos logrado.
Hemos arribado a buen puerto.
Por supuesto, yo sabía que lo íbamos a lograr. A ver, Inés, mira, hace un par de semanas tuvimos oportunidad de hablar con Pasión Vega. Y ella nos contaba que... cómo estaba educando musicalmente a su hija, Alma. Y nos Ajá. decía que era muy importante la educación musical que le damos a nuestros hijos. Uh-huh. Y sabemos que vos te inclinaste a grabar un disco de jazz, uh-huh. porque quizás fue lo que escuchaste cuando eras niña, con tus
sí,
padres.
Sí.
¿Así fue?
Mira, sí, en realidad, no es que... A ver, hay cosas en el medio, quiero decir... no es que dije, bueno, voy a grabar un disco de jazz porque es lo que se escuchaba en casa, sino que el más melómano, el más deliberadamente melómano, porque melómanos eran todos en mi casa. Mi madre es muy amante de la lírica, tiene 89 en este momento. Escuchaba ópera, que a mí yo no la entendí hasta que fui más grande. No obstante lo cual, nada, me contaba los argumentos de la Bohème y a mis dotes histriónicas, esa parte le encantaba. Mis hermanos eran, estaban más del lado del rock de aquel momento, de cuando yo era chica, ¿no? Que rock no era sinónimo, digamos, no era tanto los Stones, sino más Beatles, Simon & Garfunkel, o sea, uh-huh. no sé si llamarlo rock, es la verdad.
Sí.
Queen, me acuerdo que el primer disco de Queen estuvo en mi casa en Dolores antes de llegar a Buenos Aires, porque uno de mis hermanos tenía un amigo cuya madre era norteamericana y viajaban y traían música.
Okay.
Y mi hermana era muy amante de la música brasilera también, además del jazz. Así que se escuchaba música. En mi casa no había tele por una cuestión, creo que económica. Con lo cual los entretenimientos giraban en torno a una biblioteca que tenía un rejunte de libros de todo tipo, con acceso irrestricto, porque no había mucha supervisión paterna, porque trabajaban de sol a sol, y el Winco, en donde ponías, yo ponía desde música clásica, pues estudiaba danza clásica y me encantaba. Era una chica bastante rara, tenía 4 años y me sentaba a escuchar música clásica. Pero los asados del domingo eran con Louis Armstrong de fondo, qué sé yo. Mi viejo tenía un grupo de amigos con los que se juntaba una vez por semana y me llevaba a mí desde que yo era muy chica, acompañarlo. Y ahí empecé como a cantar, sin saber qué era lo que decían las letras, ¿no? Por fonética en ese momento.
Claro.
Y empecé a cantar con él. Entonces cuando surgió que un poco la vida me empujó a lanzarme como solista, un poco por las circunstancias, yo lo que hice fue armar un repertorio basado en lo que cantaba con mi papá. Claro. Así que la mayoría de los temas son temas o que se escuchaban en mi casa o que yo cantaba con mi viejo.
Uh-huh. Bueno, esto me lleva a la próxima pregunta. Entonces, sí. ¿Cómo está siendo la educación musical de tus hijas ahora? ¿Escuchan?
Mira, la educación de mis hijas es relativa porque tienen, es muy específica porque tienen un retraso madurativo, las dos. La de 9 años es como si tuviera 6, está en primer grado recién. Va a nivelar, digamos, se supone que su dificultad es pura y exclusivamente madurativa, no intelectual, ni mucho menos, es muy inteligente. Es muy musical, tiene mucho oído, pero tiene ciertas condiciones que hacen que las cosas lleven más tiempo. Por supuesto que creo que ya tiene una inclinación hacia eso, pero... digamos, son niñas que estamos sacando adelante desde un marco mucho más abarcativo, integral, de autovalimiento y de recursos. Digo, educación musical es algo como que en el tiempo me queda medio adelante, ¿viste? No me estoy fijando en eso, es como pensar que puede estudiar inglés, no sé, primero tiene que hablar bien, ¿no?
Claro.
Entonces, hay instrumentos en casa, ellas juegan con eso, la más chica tiene un retraso madurativo muy severo e irreversible, entonces también la música es muy importante para ella, se comunica mucho a través de la música, la transforma, la calma, la nivela y la equilibra la música. La música es un elemento que se usa naturalmente desde el comienzo con las dos, pero de una manera también como se usó en mi casa, de una manera instintiva, ¿no? Como parte de lo que uno vive a diario. Yo creo que la educación musical no es educación.
No, se vive, se siente.
Es como algo constitutivo, ¿no? Intrínseco, que forma parte de la diaria. Uh-huh. No.
Era para darle un nombre que yo me refería a lo de educación musical.
Que está muy bien, porque realmente, hablo de semántica, pero también hablo como de un concepto que estoy descubriendo mientras charlo con vos, no es algo que venía pensando, ¿viste? Siento que después que alguien se dedique a la música y que se ponga a estudiar y que aprenda armonía y que entienda de notas y que pueda leer un pentagrama, es como profesionalizarlo, pero que la música forma parte de nuestras vidas y que todos los niños tienen música en su diaria, es algo ineludible. Después lo que sucede es que el ser humano lo niega, como niega tantos aspectos expresivo creativos, ¿no? La famosa frase, dedícate a algo serio, ¿no?
Es así, que sos músico, ¿no? ¿Y de qué vivís? Más o menos, ¿no?
Claro, y sí, bueno, y la verdad es que más o menos, porque sí, bueno, hay artistas que tienen ciertos aspectos en donde han descollado y pueden vivir de eso, pero
sí.
Pero siempre es fluctuante y estamos en un país con muchas dificultades, entonces tampoco hay una estructura que avale, digamos, el recorrido profesional de un artista, ¿no?
Lo que pasa es que me parece que, hablando específicamente de la música, es una de las pocas ramas artísticas que permite algo como lo que escuchamos cuando arrancábamos la nota. Una canción brasilera, Aguas de Marzo,
sí,
cantada en parte en francés,
sí,
por una argentina,
sí,
en un ritmo de jazz básicamente norteamericano. No hay otra rama del arte que permita esto.
No, la verdad que la música, bueno, lo que tiene justamente es que une, ¿no? Une. Es muy convocante y une. Y el jazz, convengamos que es un género que nació como algo absolutamente popular, que luego se complejizó muchos años más tarde a partir de la necesidad de los músicos de explorar y tiene más que ver con el virtuosismo, por ejemplo, el free jazz. Pero el jazz tradicional son canciones de amor, digo, los estándares de jazz son canciones de amor de las películas de los 40.
Seguro.
El blues es música de extracción negra, uh-huh, que son los reyes de todo lo que tenga que ver con el ritmo y la melodía. Y después hubo muchas fusiones, muchos derivados, el swing, que es algo que exploramos mucho. Yo viré
el rhythm and blues y
todo,
ahí podés
todo
el,
claro, yo viré todo el repertorio del swing porque esta formación es bastante clásica. Uh-huh. Digo, si tuviera vientos y guitarra, se puede groovear un poco más y sí, se puede explorar una cosa más de soul y funk, pero uh-huh, con esta formación vamos más hacia los estándares, el swing, la bossa, que es una mezcla del samba brasilero con el jazz, uh-huh, y el blues, que me parece que es un género que yo asociaba mucho a la voz masculina y le descubrí un potencial a la voz femenina, uh-huh, con el blues, así que lo estoy explorando. Sí. De hecho, el único tema que compuse, que lo compuse hace poco y lo estrenamos en el ND, es un blues, pero bueno, uh-huh, lo toco solamente cuando hay un guitarrista en el escenario.
Claro.
Es interesante, la búsqueda es interesante.
Incluso en el disco también Nude está ahí una canción de José Alfredo Jiménez, Amanecí, sí, en tus brazos, ranchera, sí, mexicana.
Sí, sí, siempre ponemos alguna, siempre en los shows siempre tocamos alguna canción en español, pasada por el tamiz del jazz, en el sentido de que no es que se versiona jazzísticamente, sino que se usan esos instrumentos y ese sonido para respetando el género de lo que se esté interpretando, perdón. Uh-huh. Entonces tenemos de repente un bolero, no sé, cuando hicimos gira por Uruguay, de pronto estábamos yendo hacia Rocha y en el mismo micro de gira los miré a los chicos y les dije, ¿conocen la samba de Drexler, Camino a la Paloma? Sí, la sacaron ahí nomás y esa noche la tocamos. y ese tema está en el disco porque colaboró en dos temas como cantante Carlitos Casella, que es un genio, uh-huh, y cantamos un estándar, obviamente en inglés, y él me dijo, me gusta mucho este tema, yo suelo cantarlo, y a mí también me gustaba, y le dije, dale, toquémoslo, y quedó en el disco porque me gusta que haya algo en castellano, además tiene un arreglo de cuerdas muy hermoso, y bueno, nada, me parece que queda muy bien dentro de
¿Quién hizo todos los arreglos de las canciones?
La banda entera, la misma banda, no, los tres, el trío, uh-huh, hicieron los arreglos generales, siempre los hacen, y después los arreglos de viento del disco los hizo Leonel de Francisco, que es el trompetista,
sí,
y los arreglos de cuerdas los hizo Javier Weintraub, que es uno de los violinistas.
Uh-huh. La verdad que está muy bueno, porque 16 personas en un escenario no es fácil,
no.
A la hora de ensamblar todo, ¿no?
Porque, sí, hubo poco ensayo, en realidad, porque no, es muy difícil juntar a todo el mundo,
uh-huh,
y bueno, de los 16 temas que tocamos, extractamos los 10 que estaban más pulcros, porque un vivo no es fácil.
Claro, esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? De grabar en vivo no es fácil y son horas de ensayo también, porque, bueno, una cosa es que uno vaya a tocar, a hacer un concierto, pero como vos decías al principio, bueno, ¿qué tal si lo grabamos? Y salió de preparar, decir, bueno, vamos a grabar y vamos a hacerlo así y todo.
Sí, en un estudio hubiera sido más prolijo, más sesudo. Uh-huh. Esto tiene el calor del vivo y que eso tiene a su vez una hermosura, a mi entender. Pero sí,
yo creo que es donde da todo el músico y el cantante, ¿no? A la hora de subirse al escenario y mostrarlo, ¿no?
Sí, de todas maneras, digo, cometés muchos errores que en la concentración de una grabación en estudio no cometerías.
Claro.
Y era difícil decidirse por un tema o por otro, y la verdad es que terminamos eligiendo los que menos errores tenían.
Claro.
Los músicos en sí, el trío en sí, un poco le gustaba, un poco se agarraba la cabeza, porque, viste, los músicos son muy perfeccionistas,
es así.
y claro, pero el vivo lo que tiene es una calidez hermosa, sí. Y de hecho
no hay nada, y tiene un punto más a favor también, ¿no? Es así. Creo yo que si fuera más de estudio, porque vos sabés que en el estudio es más elaborado y todo lo demás, sí. Y que fallaste, vamos de nuevo, y en el vivo tiene eso de que vamos hacia adelante, y a veces la gente queda más obnubilada por la música y todo lo demás, y esos pequeños errores que solo los músicos lo escuchan.
Sí, eso es verdad, solo los músicos los detectan. De todas maneras, sí, qué sé yo, no sé, fue la oportunidad de grabar un disco, yo no la podía creer, era algo totalmente insólito para mí, novedoso, sí. Y...
Después de hablar este rato con vos y de escuchar el disco y ver la elección de temas y todo lo que nos decías, ¿sabés qué? Respira una gran libertad. Yo veo esto, decir, vamos a hacerlo porque nos gusta, tenemos la libertad, no tenemos la presión de nadie. Me parece que es así, ¿no?
Sí, la verdad es que, mira, estás tocando un tema álgido porque... Es algo que siempre me sorprendió negativamente de esta profesión. Quiero decir, yo empecé con mucha ingenuidad, por amor al arte, trabajando en cine y en teatro, que son como, o eran en ese momento al menos, dos aspectos expresivos, creativos, que no tenían absolutamente nada que ver con digamos, con el negocio, eran pura y exclusivamente arte en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que cuando me empezó a ir bien y empecé a ver que claro, que en el medio había un sentido y un objetivo comercial y que había como una necesidad de que eso rinda y ganar dinero y las presiones y la desilusión y el lo poco claro que me parecía una actitud con otra, fue bastante en detrimento de mi amor por este medio, ¿no? Y de hecho sigue pasando, ¿no? Que cada tanto, bueno, la oportunidad económica viene de la mano de ciertas presiones que no tienen nada que ver con esa libertad a la que te referís. Y realmente si hay algo que valoro de la música en mi vida es el contacto con esa libertad, con esa autonomía, con el no depender de la decisión de nadie. Y me parece que ese es el camino. Claro, no es un camino comercial, ¿verdad? digo, quien espere hacerse menos, rico de esa manera, no creo que lo logre.
Y menos en este momento para el mercado de la música, justamente.
Sí, para todos los mercados. Sí. Pero de todas maneras, nunca fue ese mi objetivo, quiero decir. Entonces, la verdad es que me descubrí por primera vez produciendo algo por las mías. Y eso fue algo... muy
sabe distinto,
muy sorprendente, ¿no?
Claro, es así. ¿Cómo está la presentación por las distintas ciudades del país? ¿Vas a visitar algunas provincias? ¿Tenés
sí,
pensado
sacarlo? Ahora estamos yendo, bueno, fuimos a San Nicolás hace poco. Uh-huh. Vamos a inaugurar la cúpula de la terraza de la plataforma Labardén en Rosario. Bien. El 9 de noviembre. Vamos a ir a Chivilcoy, voy a ir a Mendoza, pero en formato de dúo. Uh-huh. Convocada por Bodega Zucardi, concretamente. Sí. Mendoza es algo que me encantaría poder ir a público, digamos, con la banda, pero bueno, ya llegará. Y luego tenemos, estamos invitados acá en el Festival de Jazz de Buenos Aires. Creo que es el 18 de noviembre. ¿Qué más? Bueno, en diciembre tenemos tres fechas acá en vivo, que es un club de jazz hermoso que queda en San Telmo, que es donde tocamos muy habitualmente. Así que tenemos los tres primeros sábados de diciembre, con un ciclo que vamos a hacer con invitados especiales. Así que bueno, hasta diciembre inclusive tenemos todo tomado.
Bueno, esperemos que en algún momento puedas desembarcar al menos por el sur de la provincia.
Ojalá.
Para poder conocer tu material bien
en vivo, que no. Es una fiesta.
Por supuesto que sí. Tenemos un lugar muy especial acá, que es el Laberinto de Borges, para hacer un concierto.
Un concierto tuyo ahí, mira, estaría
buenísimo. Me encantaría, ojalá se nos dé.
Ojalá
se nos dé, porque me gustaría mucho ir a Mendoza, es una asignatura. asignatura pendiente.
Bueno. San Rafael, sus bodegas y su vino te espera. Bueno, muchísimas gracias.
Suena muy tentador.
Sí, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un gran abrazo y un gran beso para toda tu familia.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Hablábamos con Inés Esteves.